Hola de nuevo, un viernes más aquí en la radio UMH. Esto es Cinta Sonora, este es el programa de la Biblioteca de los Servicios Documentales de nuestra universidad, de la Universidad UMH, aquí en la radio universitaria, y esperamos para el mundo. Esto queda así como muy grandilocuente, pero es lo que nos ofrece la posibilidad ahora mismo de Internet, superar la amplitud de las ondas hercianas. Hoy volvemos con un programa relativamente estándar. No tenemos entrevistado o entrevistada. Tenemos algo de información. También tenemos alguna que otra heterodoxia de esas que nos gusta traer aquí, de esos textos que os sirven para aprender o para aprender a aprender, principalmente. Hoy hablaremos de libros, hablaremos de textos, hablaremos de bibliotecas y hablaremos también de impostura e impostores. Casi una horita por delante y mucha palabra. Pero claro, también un poquito de música. Hay libros que forman parte de nuestras vidas. En cierto sentido, cada cual a su modo. Cuantos hemos hojeado, consultado o leído. Pero algunos, aunque no tantos, se tejen con nuestra identidad, logrando precisamente que no sea siempre tan idéntica. Y aún más, pocos, a veces incluso solo uno, son determinantes para que seamos quienes somos, en ocasiones abandonando posiciones ya establecidas. Y quizá consideramos que cierto libro es el libro sin el cual todo sería distinto. No siempre pensamos que habría de serlo para los demás. Decir su título es prácticamente una confesión. Y no descartamos que lleguemos a contarlo, pero ya sería una confidencia. Nuestra relación con él es literalmente amorosa, o más precisamente, erótica. Es querido, próximo y siempre nos dice algo. Y nos gusta. Ángel Gabilondo, en el libro Darse a la lectura, nos ha servido de editorial.
All off with another slap from top.
Bueno, el fondo musical que vamos a tener hoy de nuestras palabras y de los textos va a ser la versión B de nuestra sintonía. No hemos buscado nada extra, pero eso sí, estos cortes musicales que nos van a acompañar hoy son de The House Martins, de uno de los discos punteros de los 80. Este tema, The People Who Grind Themselves to Death, la gente que se empujó hacia la muerte a sí misma. Una traducción un poco macarrónica, pero más o menos es eso. Yo creo que vuelven a estar completamente de moda. Si alguien conoce un poco a House Martins y qué era lo que pensaban y qué era de lo que hablaban, sabrá que sus textos están más de moda que nunca y, bueno, por lo menos dan una inyección de energía potente, muy potente. No es lo mismo que sucede con nuestra sintonía, pero bueno, la vamos a tener ahí de fondo ahora para esta primera sección, programa ortodoxo, sección de marcadores sociales, noticias, esas cosas que vamos encontrando por ahí, por las redes, por los papeles, cada vez menos por los papeles. Debo decir que esta sección del programa está mucho menos basada en la información sobre soporte papel que el resto de secciones del programa. Tengo tres libros aquí encima de la mesa. El editorial ha salido de uno de ellos. No lo he transcrito al guión. Tengo aquí el libro físicamente. En la segunda parte del programa también tengo otros dos esperando. O sea que sí, el soporte papel también está presente en este programa. Vamos a ver si colgamos desde en el perfil de Facebook de Tinta Sonora y también en el de la biblioteca un estupendo vídeo que ha creado una agencia de creativos ahora para una librería en España, que sobre un dispositivo, un maravilloso dispositivo multifunción llamado Book. Bueno, eso os lo dejamos caer para quien esté interesado en verlo. Ya corre por ahí, por la red, para quien quiera buscarlo. Ahora nos vamos a las dos o tres cosillas que hemos seleccionado esta última semana que nos parecen interesantes. La primera la hemos encontrado en la sección de ciencia del diario La Vanguardia, de su edición digital, hablando de, ni más ni menos, ya empezamos a hablar, estamos en 2013, han pasado solo 13 años de este milenio y de este siglo, no, ni siquiera acabamos de empezar prácticamente la segunda década de este siglo y ya estamos hablando de los 10 descubrimientos científicos más importantes de este siglo. A pesar de llevar poco más de una década, son ya innumerables los avances que ha conseguido en tan pocos años el mundo de la ciencia. Son tantos los hallazgos, que con ellos se podrían hacer infinidad de listas. Un posible ranking de los descubrimientos más destacados podría ser el que aquí proponemos. Un listado que se ha llevado a cabo gracias al asesoramiento de distintos científicos del campo de la física, la neurociencia y la medicina. El autor de este artículo es Josep Fita y lo podéis encontrar en La Vanguardia, en su edición del día 12 de marzo de 2013. Someramente, porque somero es el artículo, El primero de estos descubrimientos es el bosón de Higgs, cosa que todos los seguidores de Big Bang Theory seguro que habéis oído hablar de él. La más que posible existencia de la conocida como partícula de Dios fue confirmada el pasado 4 de julio de 2012 por la Organización Europea para la Investigación Nuclear, el CERN, ya sabéis, ese pedazo de túnel que hay en Suiza. Después de mucho tiempo rastreándola, finalmente la partícula, teorizada en los años 60 por el físico británico Peter Higgs, parece que empieza a estar cercada. Eso sí, pasará todavía un tiempo hasta que los científicos del CERN puedan afirmar, sin atisbo de duda, que lo que han hallado es indefectiblemente el archiconocido bosón de Higgs. De la existencia de este bosón depende, entre otras cosas, que la teoría actual que explica el universo visible, el llamado modelo estándar, sea correcta. Y no solo eso. De las características de esta partícula pueden depender las futuras investigaciones para comprender el universo oscuro, que no está explicado por el modelo estándar. El segundo de los descubrimientos seleccionados en este artículo es el genoma humano, su desciframiento concretamente. Corría el año 2003, cuando un consorcio internacional formado por científicos de 6 países descifraba, 2 años antes de lo previsto, la secuencia completa, realmente el 99,99% de ella, del llamado libro de la vida, el genoma humano. Era la culminación del proyecto Genoma Humano, dotado con $280 millones de presupuesto, que se había creado en 1990 para tal objetivo. En la larga cadena con forma de hélice que tiene el ADN, se ocultan los miles de genes que contienen las instrucciones para el funcionamiento de un ser humano. Sí, las instrucciones. Y es que la secuenciación del genoma ha significado avances muy importantes en el terreno del conocimiento. Aunque todavía no se han logrado predecir, diagnosticar y tratar muchas enfermedades, la medicina se ha transformado como nunca gracias a este hallazgo. Relacionado con esto último, no exactamente enlazado, pero sí en relación, en paralelo, se habla de un descubrimiento, o si no tanto un descubrimiento, sino un avance, en lo que sería la reprogramación celular. Es que la revista Science ya señalaba la reprogramación celular como el hallazgo estrella de la investigación en 2008. En 2006 se había desarrollado en ratones, con una técnica que posibilitaba, entre otras cosas, que una célula de la piel o de un cabello se convirtiera en una neurona o en cualquier otro tipo celular de los 220 que componen nuestro organismo. Eso significa que gracias a esta reprogramación se puede borrar la memoria del desarrollo de una célula, convirtiéndola en un tipo totalmente diferente después de haberla devuelto a su estado embrionario. El padre de esta técnica, el japonés Shinya Yamanaka, recibió en 2012, juntamente con el científico británico John B. Gordon, el Nobel de Medicina por sus investigaciones pioneras en clonación y células madre. Y un paso más allá. Resulta que el ADN basura no es un desecho. Gracias a las investigaciones del proyecto ENCODE, la investigación de mayor envergadura en el campo de la genómica en la que participan varios biomédicos españoles, en 2012 se descubrió que el llamado ADN basura es mucho más útil de lo que se pensaba. Y es que, en realidad, este es esencial para que los genes humanos funcionen, ya que regula su actividad, es una especie de contrapeso. El hallazgo se presentó de manera simultánea en 3 revistas científicas, la británica Nature, las estadounidenses Genome Research y Genome Biology. Este es uno de esos grandes pasos que transforman nuestra comprensión de la genética, afirmó en su día Iwan Verne, coordinador del proyecto. Y es que la genética se ha convertido en el, digamos que en el gran mito de la evolución de la ciencia. Y cuando los mitos se hacen realidad, la civilización se supone que avanza. El siguiente descubrimiento El siguiente descubrimiento, digamos que es sobre el continente de lo que, del continente del ADN que, del que estábamos hablando hasta hace un momento. Y es que se supone que los paleontólogos, antropólogos, antropaleontólogos, paleoantropólogos han descubierto que el homínido más antiguo es una hembra, pesaba alrededor de 50 kilogramos y medía unos 120 centímetros de altura. Se trata de, bueno, este es el nombre que se le ha puesto, Ardi, y es el antepasado, en este caso antepasada, más antiguo del ser humano, que fue hallado en Etiopía en 1992, pero que ha sido presentado en sociedad 17 años después. El 1 de octubre de 2009, en una edición especial de Science, un equipo internacional de científicos describía minuciosamente por primera vez a Ardipithecus ramidus, una especie homínida que vivió hace 4,4 millones de años en lo que hoy es Etiopía. De esta manera, Ardi destronaba a Lucy, esqueleto parcial femenino de Australopithecus afarensis hallado en 1974, que vivió hace 3,2 millones de años. Estamos hablando que nos hemos retrotraído un 1,2 millones de años más en la historia de la civilización. Lucy suponía el resto más antiguo descubierto hasta la fecha, pero el descubrimiento de Ardi probaba que los primeros antepasados de los humanos no se parecían en nada a un chimpancé o a otros primates de gran tamaño, como se creía por lo general, sino que ya empezaban a mostrar algunos de los rasgos y las condiciones de lo que más tarde seríamos nosotros. Sobre la siguiente noticia, que digamos que es la proyección de este continente de ADN más allá de nuestras fronteras siderales, de esta noticia la verdad es que todavía hay cierta duda. Bueno, no creo que haya una duda científica exacta, porque si se ha publicado es porque se tiene la certeza, pero ha dado pie a que después, cada dos por tres, haya nuevas noticias al respecto. Y es que se ha hallado agua en Marte. El 19 de junio de 2008, la NASA confirmaba un secreto a voces. El planeta Marte albergaba agua. Hacía muchos años que los científicos estaban convencidos de ello. Y es que así lo determinaban multitud de estudios previos. Pero faltaba la prueba física. Y esta llegó gracias a la sonda Fénix. Este vehículo explorador, lanzado el 4 de agosto de 2007, cerraba el círculo encontrando hielo cerca del polo norte marciano. Análisis posteriores, y de esto es de lo que estoy hablando, determinarían que el suelo marciano en el que aterrizó la Fénix era alcalino, con un pH, una acidez, de entre 8 y 9, y muy similar al de la superficie cercana a los valles de la Antártida. Y seguimos por los mundos siderales, porque el siguiente descubrimiento es ni más ni menos que se han hallado planetas similares a la Tierra. El 6 de marzo de 2009 fue lanzada al espacio la sonda espacial Kepler, una sonda que tenía, y tiene, como principal objetivo hallar planetas extrasolares, especialmente aquellos que más se asemejen a la Tierra y que se encuentren en zonas habitables. Esto en el texto lo pusieron en cursiva. Yo más que cursiva lo pondría como un luminoso. Cuando hablamos de zonas habitables, estamos hablando de zonas con temperaturas ni muy frías ni muy calientes y con agua en su superficie. Ya en el siglo XIX, los científicos sospechaban de la existencia de estos planetas, pero no sería hasta la década de los 90 del siglo pasado cuando se empezarían a detectar los primeros. La Kepler, la sonda, observa simultáneamente unas 150.000 estrellas y analiza su brillo cada 30 minutos para detectar posibles tránsitos de planetas. Recientes estudios han concluido que en la Vía Láctea existen unos 17.000 millones de planetas parecidos a la Tierra. Eso quiere decir que una de cada seis estrellas del tamaño de nuestro Sol tiene un planeta similar al nuestro orbitando en torno a ella. La mayoría, sin embargo, están demasiado próximos a su Sol, por lo que son demasiado calientes como para albergar vida, ya que ésta requiere de agua en forma líquida. o de elementos vivos que no la requieran, ¿no? Y de golpe, y como si fuéramos el señor austríaco este que se lanzó directamente desde, ahora no recuerdo si la estratosfera, la exosfera, me acabo de tener un lapsus de conocimiento de las capas que envuelven la Tierra, pero bueno, desde muy alto se lanzó hasta llegar a la superficie terráquea. Bueno, pues más abajo de la superficie terráquea se ha hallado el material más delgado del mundo, el grafeno. Transparente, flexible, resistente, conductor de electricidad. Estas son algunas de las virtudes del grafeno, el material más delgado y resistente del mundo que fue descubierto casi de rebote. La verdad es que como otros muchos hallazgos de la ciencia, allá por 2004. Estudiando las capas de grafito que normalmente se desechan, el físico André Geim de la Universidad de Manchester y el entonces estudiante de doctorado Konstantin Novoleshov hallaron monocapas cristalinas de grafito. A las monocapas cristalinas de grafito, se le dio el nombre de grafeno, cuyas virtudes han supuesto una revolución en la física de los materiales. 6 años más tarde, los 2 científicos de origen ruso recibían el Premio Nobel de Física por demostrar el comportamiento de una sustancia de carbono de un solo átomo de grosor con implicaciones en áreas que van desde la física cuántica hasta la electrónica de consumo. Una muestra. El revolucionario dispositivo electrónico flexible y ultrasensible a la luz desarrollado por investigadores del Instituto de Ciencias Fotónicas, que permitirá crear móviles flexibles y ordenadores que se podrán enrollar como una revista. O cámaras dotadas de visión nocturna, que podrán hacer buenas fotos y filmar buenos vídeos, incluso sin luz. Y de la Tierra a la mente. El siguiente es un hallazgo matemático, y es que se ha demostrado la conjetura de Poincaré. 7 años de arduo trabajo le llevó al ruso Grigori Perelman encontrar la solución a uno de los llamados 7 problemas del milenio, la conjetura de Poincaré. Este problema, planteado en 1904 por el matemático Henri Poincaré, no obtuvo una resolución satisfactoria hasta 2002, casi 100 años después de que fuera formulado. Pero no sería, sin embargo, hasta 2006 cuando la revista científica Science tildaría la resolución de Perelman como el hallazgo estrella del año. Muchos matemáticos dudaron en principio del planteamiento del científico ruso y tendrían que pasar 4 años para que la comunidad científica alcanzara un consenso en relación a su validez. Y nos preguntaremos, ¿y qué es la conjetura de Poincaré y eso en qué afecta, ¿no? Bueno, pues este señor Poincaré planteó una cuestión central de la topología, el estudio de las propiedades geométricas de los objetos que no se modifican al ser estirados, doblados o comprimidos. El caso es que el matemático francés propuso una conjetura y Perelman le dio categoría de teorema demostrándola. El genio ruso no quiso cobrar el millón de dólares que el Instituto Clay de Matemáticas ofrecía y ofrece por la resolución de cada uno de los 7 problemas del milenio. Y es que no digirió bien que algunos colegas matemáticos quisieran quitarle la paternidad de su hallazgo. Como vemos, suspicacias hay en todos los ámbitos profesionales. Para finalizar, esta lista que, recordad, nos ofrece el diario La Vanguardia en su sección de ciencia, hablamos de nanotecnología. Uno de los mayores logros científicos registrados en el año 2001 fue la fuerte irrupción de la nanotecnología. La Real Academia Española la define como la tecnología de los materiales y de las estructuras en la que el orden de magnitud se mide en nanómetros, con aplicación en la física, la química y la biología. No. Considerada por muchos expertos como el motor de la próxima revolución industrial, esta tecnología tiene aplicaciones múltiples en el campo, entre otros, de la electrónica, la biología o la medicina. En este último, las posibilidades son infinitas. En medicina regenerativa, por ejemplo, y sin crear falsas expectativas, la idea es conseguir algún día liberar células o pequeños tejidos en órganos enfermos para que estos puedan ser reparados. Ahí estaban estos 10 hallazgos científicos que llevamos en solo 13 años. Algunos son una proyección de los trabajos anteriores, ¿no? En el siglo pasado y mucho más allá incluso. Todo es evolución, poco a poco. Lo que pasa es que cuando se formulan, se aceptan, se publican, se hacen públicos, se aceptan y se convierten en máximas, algunos en teoremas, otros en máximas aceptadas, otros en certidumbre, es cuando se convierten en eso, en nuevos descubrimientos. Pues bueno, según este artículo del diario La Vanguardia, como mínimo durante los 13 primeros años del siglo XXI, del nuevo milenio, ya llevamos esos 10 como bastante, bastante importantes. Espero que os haya servido, espero que os haya sido interesante y que alguno de ellos podáis, para vuestros campos de estudio, de investigación o sencillamente para vuestra curiosidad, os sirva para tirar del lazo de la información, que de eso se trata, de eso va este programa, y con los mecanismos que os hemos ido dando poco a poco podáis llegar allá donde queráis llegar. Mecanismos, por ejemplo, tan básicos como ir a la caja de Google, el super macro buscador del cual hemos hablado aquí hasta la saciedad, y buscar información, localizar información mediante su algoritmo de alguna de las cosas de las que os hemos hablado. ¿Por qué digo esto? Porque la segunda noticia informacional es más digamos, una noticia más práctica, y es que la noticia la hemos sacado del diario El Confidencial, del diario digital El Confidencial, pero reconozco que lo podéis buscar directamente en la información que proporciona Google, ¿no?, en sus news. Y es que los medios de comunicación han difundido esta noticia del día 10, dos días antes del anterior, del día 10 de marzo de 2013. Es que los medios de comunicación han difundido a lo largo de esa semana una noticia a medias. Y es que Google iba a explicar el funcionamiento de su algoritmo de búsqueda. Algo realmente difícil de entender, ya que es en lo que Google basa su diferencia respecto del resto de buscadores. Así es que al final no era tanto ni tan calvo, pero lo que ha hecho Google no deja de ser interesante. Mediante un espacio en su propio entorno, Google, y unos cuantos tutoriales, uno en especial titulado How Search Works, cómo funciona una búsqueda, Google nos ha explicado mediante el exingeniero de Google, Luis Bonan, que era uno de los que lo crearon, que ha visto parte del código del algoritmo y ha dicho que no cree que sería tan malo para Google hacerlo público. Cree que la búsqueda sería un poco peor por SEO y que otras compañías como Microsoft, por ejemplo, harían el uso del código para mejorar sus propias búsquedas, pero bueno, no sería el final. El caso es que lo que sí ha hecho la compañía norteamericana es divulgar desde la superficie los mecanismos del proceso de búsqueda, el camino que sigue una palabra desde que la tecleamos en nuestro ordenador hasta que el buscador nos la devuelve con millones de resultados. Digamos, dice Fonan, que había sido ingeniero en Google, es como si yo te digo que un coche funciona con gasolina y cuatro ruedas, pero no te explico cuáles son sus componentes. Y es que, bueno, vamos a colgar ese vídeo en nuestra página. De todas formas, si buscáis en el propio buscador de Google, How Search Works, cómo funciona una búsqueda en inglés, vais a encontrar como primera respuesta este tutorial, muy sencillo, en un par de minutos. Es una cosa como gatear entre 30 millones, billones de páginas con B. En este artículo, en el artículo del Confidencial, nos plantean el sencillo ejercicio de buscar la palabra Chávez, que estaba muy, muy, muy de actualidad en el momento, ¿no? Lo primero que hará Google, en este caso, aunque realmente es un ejemplo demasiado sencillo para la capacidad de su maquinaria interna, será lo que denominan crawling, un término que puede traducirse como gateo. Significa que Google rastreará en fracciones de segundo el volumen de 30 billones, con B y creciendo, de páginas existentes en Internet para encontrar todas las referencias a la palabra Chávez. A continuación, clasificará las páginas donde se han encontrado referencias a Chávez, al mismo tiempo que monitorizará todas las webs indexadas en el buscador, un volumen de datos que puede superar los 100 millones de gigabytes. Y es que hasta aquí es todo normal, como cualquier otro buscador. Pero la magia de Google llega en el segundo paso del proceso, donde entran en juego los distintos algoritmos del código del buscador, pensados para leer la mente del usuario. Ellos son a la postre los encargados de filtrar los resultados, tratando de descifrar lo que el internauta quiere encontrar. Es lo que llaman el mejor resultado posible. Y es que la revolución de Google consiste en que el buscador utiliza las búsquedas de los millones de usuarios para aprender de ellos. Usan esa información, la conservan. Parece que cada uno de nosotros busca cosas diferentes, pero en realidad las personas tenemos bastante en común. Google es un vampiro que vampiriza nuestra sed de saber. Para comprender hasta qué punto Google utiliza a los propios usuarios para mejorar su sistema, bastará un solo ejemplo en referencia a la búsqueda de imágenes. Como las fotografías no tienen texto, era difícil relacionar, por ejemplo, la palabra gato con las imágenes de un gato. ¿Qué se le ocurrió a Louis von Hahn, para solucionarlo? Inventó un juego online que consistía en que los internautas etiquetasen fotografías. Jugaron millones de personas. Y esa información le sirvió a Google para mejorar su plataforma de búsqueda de imágenes. Le hemos hecho el trabajo gratis. Y jugando. I've got a cupboard with cans of food, filtered water and pictures of you. I'm not coming out. El buscador analiza el mundo real. Y por eso es sencillo que sepa que en el caso de la palabra Chávez que hemos lanzado al buscador, tiene relación directa con la actualidad informativa. Por eso los resultados se ordenan, si la búsqueda es desde España, por ejemplo, según las últimas apariciones en prensa del nombre propio en los medios nacionales, además de las páginas de información general en Wikipedia, o las relaciones directas a páginas web personales o cuentas públicas en plataformas como Twitter. La superficie del algoritmo es sencilla. Cada vez más, vivimos inmersos en el código de Google. Por eso, no nos damos cuenta de lo que hay detrás.
The top fields, full in flocks, and worked as workers right around the clock. It may seem strange, but he'd admit intentions are exactly true. And though God loves his wife a bit, he hates.
sister getting all a hand and blister me. All creatures great and small. All we've got is London Zoo, this farmer owns them all. Ah, only that you probably know. Probably know. I just don't know. Me and the farmer like brother like sister. Getting all a hand and blister me.
El Me and the Farmer de House Martins y las páginas del libro Pasando. Creo que habéis escuchado sobre los compases, los primeros compases de esta versión light, de esta versión suavita, de esta versión easy listening del We Will Become Silhouettes de Postal Service. Encaramos ya la segunda parte del programa. Ya nos queda nada, 20 minutitos. Y como os he dicho antes, después de nuestra sección de marcadores sociales, tenemos dos recomendaciones de esas heterodoxas que hacemos. Y una de ellas, sobre el proceso de aprendizaje, nos ha parecido bastante interesante conocer una manera de acercarse al mundo que cada vez más vemos en las portadas de los diarios. Y esa otra, esa forma no es otra que la de la impostura. Y es que el actor y el autor, por ejemplo, son fingidores legítimos, cuyas invenciones y fantasías son aprobadas y celebradas por los demás. Sin embargo, ¿somos quienes decimos ser? ¿Refleja nuestra forma de vestir quienes somos en realidad o quienes deseamos ser? Nos gusta pensar, cuando nos peinamos o nos maquillamos, que estamos simplemente arreglándonos lo mejor posible. Si esto es cierto, ¿por qué adaptamos nuestro aspecto a la ocasión? Todos nos podemos dar respuestas convincentes y tranquilizadoras, pero también sabemos, en el fondo, que nos gusta presentar distintas versiones de nosotros mismos según el momento. Unas veces queremos estar a la altura, otras sobresalir. El aspecto exterior, evidentemente, es solo una parte de la cuestión. Modulamos sutilmente nuestra forma de hablar, acento, vocabulario y tono según el contexto. Aquí hago un inciso. Cuando estás detrás de un micrófono, muchas veces las personas más cercanas, la primera cosa que te dicen es: esa no es tu voz, tú no hablas así, estás impostando. Y efectivamente, cuando uno está detrás de un micrófono, siempre imposta. Añádase el lenguaje corporal a todo lo anterior y quedará claro que queremos hacernos diferentes conscientemente. Y eso sin tener en cuenta lo que decimos. Podríamos afirmar que el impostor simplemente va mucho más allá que nosotros. Y es que aunque reconozcamos las pequeñas modificaciones que hacemos en nosotros mismos, seguimos fiándonos, curiosamente, de los demás. Confiamos a ciegas en documentos de aspecto oficial, aunque sabemos que probablemente no seríamos capaces de detectar una falsificación. Atribuimos la responsabilidad de comprobar esas referencias e identidades a otras autoridades anónimas. Nos dejamos convencer por cosas tan poco naturales como la forma de vestir, el contexto y el comportamiento, todas las cuales pueden ser modeladas a su antojo por el impostor profesional. Pero quizá lo más chocante en una sociedad que tiende al cinismo es que la mayoría de la gente sea increíblemente confiada. Pese a la impresión de insolidaridad que transmite nuestra cultura, lo cierto es que no esperamos que alguien nos mienta. Por todas esas razones, no se nos ocurre siquiera preguntarnos si la persona con mascarilla que va a abrir con un bisturí nuestro cuerpo desnudo e inconsciente es, en realidad, un médico. Tal vez sea un grado de civilización que las mentiras resulten chocantes. Si valoramos la verdad, entonces, ¿por qué nos gustan las historias de suplantaciones? El interés popular por estas historias lo atestigua el hecho de que muchas de ellas han sido llevadas con éxito al cine. En general, al público le gustan los impostores y se estremece, abierto secretamente, con la transgresión de esa especie de tabú. Cuando nos enteramos de que alguien ha logrado colar una tremenda mentira, nuestra primera reacción es de asombro, precisamente porque una de las primeras cosas que nos enseñan de pequeños es a decir la verdad. Generalmente, admiramos la complejidad y la creatividad, y así tendemos a juzgar con menos severidad al audaz ladrón de trenes o al joven pirata informático porque, al igual que sucede con los impostores, valoramos la inteligencia y el esfuerzo empleados en cometer el delito. Si el impostor no nos causa admiración, al menos nos asombra. También sucede que asociamos el disfraz y la doble identidad con imágenes tanto positivas como negativas. El pánfilo periodista Clark Kent ejerce de Superman. El respetable millonario Bruce Wayne se transforma en Batman. Desde Spiderman hasta el Zorro, desde la Pimpinela Escarlata hasta el Llanero Solitario, los enmascarados se saltan las limitaciones de la vida cotidiana, llegando incluso a forzar las reglas de la naturaleza, a fin de cambiar el mundo con unos métodos a los que no tendrían acceso como simples mortales. Visto así, el impostor está hecho de la misma materia, aunque sea falsa, que el héroe popular arquetípico, desplegando una gran dosis de inteligencia y coraje en un mundo que desconoce su verdadera identidad. También, como no, podemos identificarnos con las frustraciones que a veces conducen a la impostura. Tomemos, por ejemplo, el caso del falso mago. A finales de la década de 1980, Sophie Lloyd se enfrentaba a un problema aparentemente insoluble. El obstáculo para su éxito era el Círculo de Magia, la Asociación Profesional de Magos, del que había que ser miembro obligatoriamente para entrar en el mundo del espectáculo. No se trataba de que le faltase talento para que la admitiesen en la asociación. Se trataba, simplemente, de que era una mujer. El Círculo de Magia solo admitía hombres entre sus miembros, pero la airada Lloyd contaba con una aliada, su agente Jenny Weinsteinley. Entre las dos idearon un plan para poner al descubierto la hipocresía del Círculo de Magia. Al poco tiempo apareció en escena Raymond, un simpático muchacho de 16 años que hacía trucos de magia. El resto os lo podéis imaginar. Y es que el impostor se atreve a soñar los sueños de la infancia, en los que el futuro es algo que uno elige para sí mismo, en los que el éxito procede, lógicamente, de la ambición. No tenemos que ir mucho más allá de nuestro propio comportamiento para empezar a comprender las raíces de la impostura. Sin embargo, para algunos la idea del impostor resulta molesta y amenazadora. Por ejemplo, no es raro que algunas personas que no son impostores teman que las descubran, como si lo fueran. Personas bien colocadas, con experiencia y conocimientos profesionales, y que deberían tener más juicio, Temen, en el fondo de sus corazones, que un día alguien les dé una palmadita en el hombro y les diga: «Disculpe, pero ha habido un error. Es evidente que usted no está a la altura de este trabajo. Parece increíble que nos haya engañado durante tanto tiempo». Y es que el concepto y la realidad del impostor conmueven los pilares de nuestra idea de lo que es la identidad. Si el impostor tiene éxito, nunca se sabrá que lo ha sido. El impostor no vive en un mundo aislado, sino que forma parte de la vida cotidiana, del aquí y del ahora. Espero que los José Martín nos estén ayudando un poco, ¿no?, a sobrellevar toda esta información confusa que estamos lanzando hoy a las ondas. Ondas podcastianas y hercianas, que decimos siempre desde aquí. El programa está a punto de acabar. Nos quedan 5 o 10 minutitos. Pero hoy me estoy dando cuenta que, como tengo muchos libros aquí, no paro de oírse el... ¿Oís? Ese movimiento alrededor, al lado del micrófono. Estas son páginas pasando, para que veáis que es verdad. Que no solo trabajamos con bits y con links, sino también con impresión sobre papel y sobre maravillosas impresiones, ¿eh? Tengo en las manos un libro de Jesús Marchamalo, que no es la primera vez que traemos aquí a este programa, ya tiene un cierto tiempo, editado por Siruela, que es una editorial excelsa, una editorial que publica cosas muy, muy específicas, muy especiales y muy... con mucha calidad y de todo tipo, ¿eh? Porque últimamente he descubierto un autor de novela negra español que no conocía y está editado en Editorial Siruela, no solamente hace estas delicatessen, ¿eh? El caso es que junto con la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez le encargaron a Jesús Marchamalo, un periodista, un gran reportaje periodístico sobre dónde se guardan los libros. ¿Y cómo querían, de qué manera querían organizar eso? Bueno, sencillamente yendo a la casa de una serie de escritores y viendo cómo tenían colocados en sus estanterías, cómo tenían organizados, cómo tenían amontonados, cómo tenían acumulados, cómo tenían cuidados o descuidados sus propios libros. Y aunque no es la primera vez que hablamos de este libro, repasando un poco sus contenidos y sus maravillosas fotografías en color sepia, de esto no sé, ya se hace muy poco, hacia el final, yo creo que es en el último de los artículos en el que está dedicado al autor gallego-leonés Luis Mateo Díez, del cual hubo un tiempo en el que me sabía de memoria el principio de una de sus novelas, que era bastante, bastante divertida. Pero no, ahora mismo no lo voy a decir por antena, pero creo que intentando poner las neuronas en marcha todavía me acordaría. El caso es que, ilustrando algunas de las fotografías, la suya propia de sus bibliotecas, hay un pequeño un artículo, un fragmento del artículo, que subtitula Huellas del lector, que nos ha parecido bastante interesante para utilizarlo como contraportada del programa de hoy. Las bibliotecas, el orden en que se colocan los libros, la posición en las baldas, los objetos con los que comparten protagonismo, muestran las huellas de los lectores que somos. Un listado inacabable de indicios, manías, hábitos, aprensiones y afectos bibliográficos. Los libros sobados, manoseados de Onetti, sueltos por su habitación como huérfanos. Los del poeta Gastón Vaquero, que ocupaba las sillas, las mesas y llenaban la bañera. Los de Lezama, asmático, escapados de las vitrinas donde los protegía del polvo en el salón de su casa de Trocadero. En los libros de Luis Mateo Díez no hay demasiados rastros. Es el problema de los lectores pulcros, que abren los lomos solo lo imprescindible para no estropear la encuadernación, que anotan en folios o papeles autoadhesivos y que confiesan, sin rubor, haber vuelto a comprar algún ejemplar solo porque el que tenían estaba sucio o doblado. Así es que en sus libros no hay esquinas dobladas, no hay notas escritas en los márgenes o a pie de página, ni papeles extraviados. Solo en algunos, los más antiguos, un discreto ex libris manuscrito, Luis Mateo y Margarita, acompañado en ocasiones de la fecha de compra o lectura. Respecto de los libros, siempre he tenido la idea de que eran algo que se usaba y que se iba. Así que siempre he tenido poco sentido de la propiedad, afirma Luis Mateo Díez. Me ha gustado compartir las lecturas y he regalado mucho. Entre los que más, El gato pardo de Lampedusa, La muerte de Iván Ilich de Tolstoy o Los relatos de Bernard Malamud. Las bibliotecas se construyen con los libros que se conservan, pero también con la lista de los que faltan, los regalados, los perdidos, los prestados y nunca devueltos. Estas dos últimas categorías son bastante coincidentes. Entre los que quedan en la biblioteca de Luis Mateo hay, eso sí, pruebas suficientes de su afición a los clásicos griegos y latinos, al siglo de oro, más Calderón que Quevedo, a Valle-Inclán y Baroja, y a ese importante reducto de escritores italianos, Pratolini, Svevo, Pavese. Un libro de este último, Diálogos con Leuco, es, confiesa, uno de los que más veces ha buscado pertinazmente, encontrado y perdido durante largas temporadas, como el de Bassani. Así es que tomó la decisión de poner un poco de orden. Regaló, vendió, donó a bibliotecas públicas y privadas. Una labor de poda que más tarde completarían los hijos, lectores voraces, que expurgaron la literatura en beneficio de la filosofía, el pensamiento, la historia de las ideas y las ciencias. Espero que esta imagen de un lector voraz y al mismo tiempo coleccionista de libros y ese detalle sobre el cuidado de los libros, es verdad, a veces con determinados lectores tienes la sensación de que a un amigo le pides un libro, te lo presta, lo coges y dices, tío, tú esto no lo has leído. está en tan buenas condiciones que es imposible que alguien hubiera abierto las páginas. Igual que te sucede con otros, que cuando te lo presta le dices una de dos. O lo compraste en un rastro o lo metiste en la lavadora. Pero no, es que hay tantos tipos de lectores como lectores. Así es que, Tinta Sonora, hoy acabamos este Tinta Sonora de 15 de marzo de 2013. Hemos estado aquí, evidentemente, yo, Eduardo Aguilar, que locuta esto, en representación de la biblioteca de la UMH. Y os dejo con otra cancioncilla de The House Martins. Ya sabéis, sed buenos y leed. So we did.